decirles que ahora vamos a escuchar a Omar Gianmarco con un tema emblemático que le dio título a su álbum Nunca se sabe. Un tema existencial, si los hay.
Nunca se sabe muy bien cuando nos toca perder, si no sabemos por qué nacemos, por qué morimos. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca se sabe a dónde van las cosas que un día perdimos. Nunca se sabe muy bien si nos volveremos a ver. Nadie sabe dónde queda el alma. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca sabrá el corazón si vale la pena pedirnos perdón. ¿Por qué?
Nunca se sabe
detrás de qué puerta es adiós.
Nunca se sabe
si somos el sueño que otro soñó.
Nunca se sabe,
solo sé que no sé nada. Porque
nunca se sabe,
solo sé que no sé nada de vos. No te suba la media que puedo carne. No ves que el futuro es un invento burgués. Como peinado de Vita estás para atrás, buscando respuestas donde no las hay.
No te suba la media que puedo carne. Desde cualquier estrella pequeña te ves, pidiéndole al santo que te haga olvidar lo que esta canción te viene a recordar.
Hay certezas, mujer, nunca podremos saber si vivir es como jugar al gallito ciego. Entre el asombro y la fe, entre el temor a perder, nunca se sabe cómo ni cuándo se acaba el juego. Nunca se sabe muy bien si nos volveremos a ver. Nadie sabe dónde queda el alma. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca sabrá el corazón si vale la pena pedirnos perdón. Porque
nunca se sabe
detrás de qué puerta está Dios.
Nunca se sabe
si somos el sueño que otro soñó.
Nunca se sabe,
solo sé que no sé nada. Porque
nunca se sabe,
solo sé que no sé nada de vos. No te suba la media que puedo carne. No ves que el futuro es un invento burgués. Como peinado de Vita estás para atrás, buscando respuestas donde no las hay.
No te suba la media que puedo carne. Desde cualquier estrella pequeña te ves, pidiéndole al santo que te haga olvidar lo que esta canción te viene a recordar.
Nunca se sabe cuál es la llave que abre la puerta por donde se sale, ni cuánto tiempo es para siempre, o si esta canción me miente, como tus ojos son esas cosas que nunca se saben.
Nunca se sabe
detrás de qué puerta está Dios.
Nunca se sabe
si somos el sueño que otro soñó.
Nunca se sabe.
Nunca.
Omar Gianmarco con su tema Nunca se sabe, también el título de un gran álbum de Omar, que pueden verlo, si les gusta la idea, y espero que sí, el 19 de diciembre, sé que falta un tiempito, pero vale la pena irlo agendando, 19 de diciembre, cae en jueves, alrededor de las 21 horas, en Pista Urbana, ahí en Chacabuco 874, que es la última edición de este año del espectáculo cocina de autor de Omar Gianmarco, que generalmente tiene también unos cuantos invitados y que recorre el repertorio de toda su carrera solista. Continuamos aquí en Al Rosso Vivo hasta las 24 horas por Radio Provincia AM.
En los parques de Carlos Casares.
En las lagunas de Villarino.
En los jardines de Burlingame.
La primavera se siente.
En Provincia. Cada vez mejor.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Lexan Proalistimuni. Regresa a La Plata. 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Set Trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso, es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo, 829 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, una unidad, 1599 pesos. Fíjense el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1
con Lucho Barceli, Fena Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A tres fechas del cierre de las zonas,
el Pincha y el Lobo buscan más que tres puntos. Super domingo de fútbol.
Super domingo de provincia.
Desde las 15, Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Y a las 19:30, River Gimnasia.
Desde el Monumental.
El fútbol se vive cada vez mejor
en provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia.
Un auténtico placer empezar la segunda hora de Al Rosso Vivo junto a Lupita Rolón. ¿Cómo estás, Lupi?
Ay, bien, contenta escuchando música del otro lado mientras ajustábamos los últimos detalles para esta hora que nos sigue, amigo, amiga del otro lado, hasta la medianoche, Al Rosso Vivo, en vivo. Súper en vivo.
Veo que me traes un libro. No traes un libro. En realidad traes un libro. No se lo traes a nadie en particular y a todos.
No me lo voy a quedar. Así nomás te digo. Lo único que se lo prestaría un poco es a vos, tal vez. Pero a nadie más. Bueno, Mostras del Rock es un libro que está editado por Futurock Ediciones. La radio tiene también una pata editorial.
Bien.
Y en este caso es una reedición de un libro que tiene un par de años, pero que tuvo algunos ajustes también. Es un libro que se editó en España. Son dos las autoras. Una es argentina, es Barbie Recanati. Ahora le voy a contar un poco más de Barbie Recanati por si alguien no la tiene ahí tanto en el foco. Y la otra es Power Paola, que es artista plástica, es historietista, dibujante, pero nació en Quito, ¿no?, en nuestro país. Así que, bueno, hicieron un cruce y le dieron vida a este libro que tiene forma de historieta, de historieta, porque tiene viñetas, tiene ilustraciones, tiene textos, es un placer para mirarlo. ¿Y qué tiene? ¿Qué es Mostras del Rock? Mostras del Rock es un catálogo injusto, porque así nos toca, de mujeres y otras identidades que no son varones en la historia del rock, con un recorte en este caso que es hasta 1990. En 1990 aparece otra historia, otra fuerza, ¿no?, expresada en artistas mujeres o de la comunidad LGTBQ, que tiene otras cuestiones como los fanzines, como el girl power, ¿no?
Pero podría decirse que si querés saber más sobre las pioneras de las primeras décadas del rock femenino, del rock hecho por chicas y siempre me meto en camisa de once varas, ¿viste?, con esto, porque no sé muy bien cómo decirlo. Chicas...
Hay que pensarlo, sí.
Suena bien.
Es que en realidad, más que son chicas o quiénes son, el asunto podría ser que siempre ves solamente varones.
Exactamente.
¿No? Podría llamarte la atención eso, ¿no? Que falten, ¿no?, ya tan afilados, si querés. Pero al menos darte cuenta que cada vez que vos ves algo, en este caso musical, son mayormente hombres.
Sí,
y ella,
sí.
Barbie Recanati. Barbie Recanati es cantante, es productora, nació en el 86 en Buenos Aires y ya desde los 13 años se volvió una fanática de comprar CDs, vinilos, revistas de rock y su primera guitarra. Hizo una banda, se desarmó y arrancó una carrera solista que la lleva por el mundo, que la lleva a telonear bandas pioneras de otras mujeres del mundo. Y bueno, hizo un podcast para Futurock hablando de Mostras del Rock, investigando y contando eso, que ella cuando tenía 7 años vio una película que se llamaba American Pop, la vio en la tele. Capaz un domingo, ¿viste?, esas películas. Era una familia musical de Estados Unidos y a través de distintas generaciones. Todos los protagonistas eran hombres. Y en un momento algún guionista distraído no se dio cuenta, así lo dice Barbie Recanati en su prólogo, de que una mujer estaba entre ellos moviéndose de manera fantasmal e hipnotizante, y ella, después investigó Barbie, era Grace Slick con su banda Jefferson Airplane.
Sí, señor.
Bien, entonces ella la vio Barbie haciendo Somebody to Love. Y dice Barbie que en esos segundos, ya está, le bastó para saber que ella quería hacer eso, que no sabía qué era hacer eso. 24 años después, salda esa deuda juntando, pará, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no me contaron? Y bueno, te lo digo así, a veces me alejo del micrófono porque tengo el libro en mis manos. Es muy interesante cómo ella separó las partes. Tiene un índice y el primer capítulo dice lo que nunca me contaron.
Ah, claro.
Entonces, arranquemos. Primero, vamos a recordar algún tema de Barbie Recanati. Por si no recordás bien cómo suena, a mí me encanta esta canción. No es la última, pero la puse igual.
Bien.
Esta canción tiene el sonido de Barbie Recanati y en realidad la verdad que a mí me encanta, no es de las últimas, a mí me encanta. Pero para ser periodista, como corresponde, traje una de las últimas canciones, un tema de su último disco que se llama Único y Nuestro, hace poco lo lanzó en este año y está girando y presentándolo. Escuchamos Submundo, Guille. Ahí está. Barbie Recanati, en el repaso que hicimos acerca de ella, también trabaja como productora, les dije. Y de la mano de un sello que se llama Goza Records, que es un sello que armó también con Futurock. ¿Cuál es la premisa de Goza Records? Que vos, si no sos un varón, un macho seguro de vos mismo, te acerques igual con tu banda y te encuentres con profesionales de la música y del arte, de la grabación, del mastering, de todo, que te van a tratar como si fueras su mejor amigo, como suele pasar a veces en esas cofradías.
O sea, que tengan empatía, vamos.
Y ahí va. Cuenta Barry muchas veces que, ¿qué le pasaba? Quería ir con su banda y pedir una fecha. ¿Quién te atiende? Un tipo. Y tal vez te toma medio de gila por ser mina. Entonces, todo es demasiado cuesta arriba. También cuenta Barbie que algunas minas o algunos trolos cuando van a grabar también no se los toma en serio. Entonces, hay toda una energía que te va haciendo la cosa bastante, bastante pesada. Eso es lo que quiso, no te digo romper, pero por lo menos presentar una alternativa a Goza Records. Y Barbie ha producido discos de bandas, como por ejemplo, Hija de Tigre. Con ganas de seguir escuchando Hija de Tigre. Esta canción se llama Playa Franca y era para ilustrar un poco el laburo, el oído musical y el talento de Barbie para acompañar proyectos que no son propios. Dicho esto, libro en mano, Mostras del Rock, Cosas que no me contaron, el primer capítulo, Lo que nunca me contaron. Hay una lista aproximadamente, no sé, amigos, no saben, 25 por lo menos nombres propios. Y yo traté de traer algún ejemplo de alguno de los nombres que no sean tan mencionados. Alfred, es difícil con vos, que por suerte abrís el abanico de un montón, pero Les menciono, en la lista está Sister Rosetta Tharpe. Y no la traje porque yo sabía, y tal vez ustedes también se enteraron hace pocos años, que la primera guitarra eléctrica grabada para un proto rock and roll la estaba ejecutando esta mujer, negra y gorda, Rosetta.
Sí, sí, totalmente.
¿No? Bueno, también aparece Janis Martin, aparece Susie 4, aparece Aretha Franklin, aparece Nina Simone, donde las ilustraciones de Power Paola y el foco que Barbie encontró para explicar por qué habrán sido invisibilizadas, o sea, por qué estuvieron y no las vimos. Esto que decía al principio Barbie, ¿viste? Penes y son todos varones. ¿Sí estará faltando contar algo más? Bien, primer artista que les traje. Y acá me puse también, esta me encanta, es la que me gusta a mí. Se llama Wendy Carlos.
Totalmente.
Injusticia total con Wendy Carlos tenemos. Wendy Carlos es una artista que cambió la historia de la música, sobre todo de la música electrónica, sobre todo a manos de los sintetizadores. Es la primera que empezó a ejecutar sonidos musicales, por supuesto con un ADN digital, electrónico, no analógico, moviendo cables, casi como en esas películas de que tenés que llamar por teléfono en el año no sé cuánto. Y
sí, porque los primeros sintetizadores eran así, eran con fichas que tenías que enchufar de un lado y desenchufar del otro. Y bueno, lo que pasó un poco con las computadoras, ¿no?
Eso, y ella logró que eso sonara a algo musical. No era una gila para nada, se destacaba desde los 6 años. Ella estudiaba en la primaria música. Digamos, estudió en una escuela de música electrónica, pero así, casi como una ingeniera era más que nada la situación. Por supuesto, con varones. También, de hecho, ella conoció a Robert Moog, ¿no? Que es el padre, digamos.
Del sintetizador, sí. Robert Moog, totalmente.
Que después, ¿qué bandas sumaron a su equipo?
Bueno, las primeras bandas progresivas de rock, tipo Emerson, Lake and Palmer. Keith Emerson fue un devoto del sintetizador desde el principio, ¿no? Otros que te puedo nombrar, me imagino que Rick Wakeman también habrá comprado el suyo muy temprano. Y sí, yo creo que los propios Beatles, por ejemplo, George Harrison ya era un devoto del sintetizador en la época de Abbey Road y del álbum blanco también.
Bueno, en el caso de Wendy Carlos, ella en el año 1968, después de varios años y de profundizar con la relación entre ella, la creación musical y ese instrumento tan novedoso, y ella con un oído tan afinado, muy amante de la música clásica, termina haciendo un disco que se llama Switch on Back, que es un disco de música clásica hecho enteramente con sintetizadores.
Exacto,
que
sí.
Es un lujo. Les quiero contar que una de los posibles motivos por los cuales hayan invisibilizado a Wendy Carlos es que es una artista trans.
Claro.
Ella empezó
en la música como Walter Carlos.
Exacto,
en los
60's. Nació en 1939 ella, en Rhode Island. Y hasta los 33 años ella tuvo una vida, una educación y demás promedio. Después empezó a elegir transicionar. Ella contó algunas cuestiones acerca de su transición y su identidad de género. De hecho, hizo algunas presentaciones montada como un varón cis, para la boca de los que no saben sería volvió atrás, ¿no? Sin embargo, claramente es ella. Y siempre con un perfil, ¿viste? Con esa elegancia, esa simpleza y esa periferia que te hace inolvidable. Bueno, les quiero contar que fue la autora de música de películas inolvidables, como por ejemplo
La Naranja Mecánica.
Sí. Traje un tema que vamos a pasar cruzando los dedos de que no nos metan en cana. La Naranja Mecánica. Stanley Kubrick. Escuchan, miren. Parece que estuviera cantando un robot. La novena sinfonía de Beethoven. Esta es la marcha de la Naranja Mecánica. Y esta es la primera canción de la historia con vocoder. Ese sonido que después tiene Daft Punk o Kraftwerk.
Procesando las voces y eso.
Exactamente. Lo ideó la maestra Wendy Carlos. Podemos pasar a otro ejemplo. También compuso música de El Resplandor, otro peliculón.
Sí.
Y les trajimos de ejemplo Sábado de la Noche, amiguitos. Si están aburridos, busquen en internet que estas películas están. ¿Qué te acordás de la película escuchando esto?
Ay, que me acuerdo de Jack Nicholson con el hacha.
Bueno, esta es la canción que lleva el título de la película. Estamos hablando de Wendy Carlos, una de las autoras y de las músicas que Barbie Recanati seleccionó en Mostras del Rock, el libro que estamos repasando. Podemos saltar directamente a la siguiente artista. Cuando quieras, Guille. Guille me está ayudando del otro lado. Sí, señor. Esta canción se llama Human Fly. Bien, la banda entonces es The Cramps y la guitarra es la de Poison Ivy. Yo lo miro a Alfred, ustedes no nos ven, pero nos estamos mirando y veo que en su mente revolotean un montón de datos. Por
no,
favor,
pero me encanta escuchar a The Cramps en Al Rosso Vivo, en la sección de Lupita Rolón. Me encanta.
Dicen que esta es la primera banda que utilizó el término psicodélic, pará.
Psicobilly.
Eso, psicobilly, psicobilly, como la mezcla de rockabilly, pero con psicodelia.
Y sí, porque además juega mucho con la estética de los años 50, de las tapas de revistas de horror, ¿viste? Ellos se producían así como monstruos.
Exacto, estás describiendo entonces a Christy Marlana Wallace, que nació el 20 de febrero de 1953 en California y creció como una niña bastante solitaria, bastante rara. Un abrazo, amiga. Y bueno, fue construyendo su identidad. La verdad que siempre fue importantísima en The Cramps, pero fue muy pocas veces consultada por la prensa o entrevistada o algo así. Y tenía el look que vos estás describiendo.
Sí.
Una mezcla entre amor por el cine clase B, el horror show, la mezcla de las pin-ups de los 50 medio mezclada con Drácula. Y además ella vivió muchos años trabajando de dominatriz, que es una cuestión del sadomasoquismo.
Sí.
Así que ahí también...
Látigos.
Látigos, látex a full. Toda esa impronta fue la que fue...
Estiletos.
Altos, muy altos, muy altos. Podemos escuchar otro tema, si quieren, de Poison Ivy, The Cramps, que es Gogo Mac. Sí, Gogo Mac, acá está. Ahí se va a entender más, ¿no? También el rockabilly. Bueno, también, según Barbie Recanati ha podido investigar, confirma que esta hermosa banda de Cramps ha sido de las que firmaron sus contratos discográficos sobre la tumba de Bela Lugosi. Que Bela Lugosi era
bueno, Drácula. Un ícono
de ese. Bueno, seguimos repasando. Pasó Wendy Carlos, pasó Poison Ivy y ahora, amigos, Genesis P.
Orridge.
Cuando quieras, Guille. Bueno, arranque usted. Diga algo, lo que guste.
Bueno, la verdad que no lo tengo tan claro, pero te voy a decir una cosa. Es una música que fue revolucionaria en su momento en la era del post-punk británico porque... es una música inclasificable, una música que tiene electrónica, que tiene momentos así de efectos encontrados, de ruidos encontrados y, bueno, una actitud no concesiva desde ya, ¿no?
Qué lujazo, Alfredo, para el que se piensa que solamente es rock and roll, sos un capo también metiendo toda esta info del universo de la música industrial, por decirlo de algún modo,
bueno,
más moderno.
Bueno, ahí está, me faltaba esa palabra.
Pero sería el nacimiento, más que nada, tal
sí,
como decís,
sí.
Porque ella, Genesis, nació el 22 de febrero de 1950 en Manchester.
Sí.
Otra cuna también de música que está muy vinculada, ¿no? A la, a la industrial, ¿no? Al tecno.
Quiero agregar que la editorial Caja Negra ha publicado libros de Genesis P. O'Rich.
Exacto, porque además es una país. Ella es una artista que murió igual, ha fallecido a causa de una leucemia, pero una artista que atravesó distintos géneros del arte justamente. Participó en un momento con un grupo, un colectivo artístico llamado Comb Transmissions, donde lo más loco era cómo era la puesta en escena, que después ella se la llevó a sus bandas y a sus proyectos solistas. Y, por ejemplo, utilizaban videos porno o videos, imágenes de los campos de concentración del Holocausto, algo que incomodaba realmente al público que lo iba a ver, escuchando además esto de fondo. Bueno, hizo un grupo que fue muy legendario llamado Throbbing Gristles. Ahí está, donde, bueno, de nuevo abordaban temas de reales como el nazismo, prostitución, pornografía, asesinos en serie. A ella le gustaba mucho un asunto bien del ocultismo que dice heredar de la sapiencia de su abuela. De su padre músico de jazz heredó el gusto por la música. Esta banda, Throbbing Gristles, eso significa como pito erecto, dicen, como en en el slang, en la jerga.
Puede ser, sí, porque grizzle es como la grasa de la carne.
Que te dé incomodidad hasta
como
pronunciar.
El nervio de la, cuando comes un pedazo de carne con sí, nervio, como venoso. Ese es el grizzle.
Que te dé pudor o incomodidad.
Y throbbing es palpitante.
Claro, y excelente combinación de palabras. El objetivo era también molestar o incomodar, mejor dicho, incluso a la hora de comunicar acerca de ellos, ellas y qué hacían.
Sí.
Entonces, imaginaste, este nombre de la banda, este tipo de música, ese tipo de temáticas, la verdad que sacudieron muchísimo el avispero de muchos rubros. William Burroughs se copó también con ella muchísimo. Hubo ensayos y puestas, entre ellas los libros que vos mencionás. Tenemos un ejemplo más de ella. Psycho TV es la banda que después armó.
Psychic TV, además, quebraron un poco toda la, digamos, lo que uno puede imaginar acerca de ediciones discográficas, ¿no? Porque sacaban un disco todos los 23 de mes.
Ah, a ver.
Y hay toda una serie de álbumes de Psychic TV en esa onda. Pero además, la música varía mucho. A veces es medio siniestra y medio gótica, a veces es pastoril. Es muy interesante. Se podría decir que en una época, Throbbing Gristle, Psychic TV, Cabaret Voltaire,
sí,
otra banda muy relacionada, tenían como la vanguardia de la música que por un lado era electrónica, a veces era bailable, a veces era industrial, o todo eso junto.
Sí, dicen que estaban muy inspirados en el dadaísmo, sí, en el surrealismo, esas corrientes más de la plástica que fusionaban con esas expresiones. Quiero decir que alguno de los motivos que probablemente haya hecho que nuestra amiga Genesis haya sido invisibilizada es que ella también era trans,
sí,
era travesti.
Sí, totalmente.
La verdad que sufrió un bajón tremendo porque le hicieron una operación en la cual la acusaron de pedofilia, con allanamientos y con un montón de cuestiones que años después tuvieron que pedirle disculpas incluso en la justicia. El canal, hubo un canal de tele que armó toda una movida, documentación, bla, 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 bla. Así todo la hicieron bosta y ella termina exiliándose en los Estados Unidos. Nos vamos a la última chica que vamos a rescatar de este libro hoy. Ay, gracias. Baby, I'm yours. Baby,
I'm yours. Qué lindo suena And I'll be yours until the stars fall from the
sky. Señores y señores, con ustedes, Cass Elliot, Mama Cass. Ay, Ay, Mama Cass.
Por favor.
Estamos dándole el lugar encima a nuestro compañero...
Fernando Pau con nosotros ya aquí.
Mira cómo te recibimos esta noche con Mama Cass.
Los saludos justo al aire.
Hermoso.
Bien.
Bien. Manijas, estamos repasando algunas mujeres que fueron invisibilizadas y que hicieron cosas muy piolas en el rock a partir de un libro que hizo Barbie Recanati, Mooncake productora argentina, con Power Paola, una artista historietista ecuatoriana. Y en la selección que hay tantos nombres, tratamos de ponerle el foco a algunos que generalmente no sonaban en la radio.
Bueno, pero si
ella sí. Ella es la que más sonaba dentro de la lista que trajimos. Y detrás está la pregunta, ¿por qué no habría aparecido tan en primer plano? Bueno, lo que le pasaba a la querida es que no les parecía guapa y les parecía gorda. Y no estoy exagerando, lo digo de verdad, no estoy para nada exagerando. ¿Vos no recordás algo de eso, Alfred?
Yo recuerdo que Mama Cass además fue como un factotum muy importante en la proliferación del rock del Laurel Canyon y de la costa oeste de Estados Unidos, y se dice que fue fundamental en hacer que Graham Nash conociera a David Crosby y a Stephen Stills para formar el trío, y los presentó.
Bueno, porque además circulaba muchísimo por su gran talento entre muchas bandas como vocalista. Sí. Y también dicen que tenía mucho carisma, mucho buen feedback con el público y una manera de sublevar. Realmente le pedían todo el tiempo que adelgazara y que hiciera dietas re falopa más en esa época. De hecho, la historia termina con ella estirando la pata alrededor de los 30 y pico de años, súper joven. Dicen que por un ataque al corazón, a partir de todas las dietas que le obligaban a hacer en ese tiempo, con remedios y con un montón de cuestiones. Nos perdimos, dicen algunos, intentan, si hubiera sido tal vez la primera conductora de Nate Light a la noche, porque vieron que los Nate Light shows de noche siempre son unos chabones los que conducen.
Totalmente.
Que son talentosos, muchos saben tocar el piano, cantan, bailan. Bueno, imagínate esta amiga ahí en la suya, no lo sabremos nunca. Por último, para cerrar y darle paso al querido Pau, la autora Barbie Recanati, que está de gira, se tomó la molestia de contarnos cuál fue aquella artista que no estaba en las otras ediciones o que quedó afuera y por qué. Esto nos dijo.
En realidad, un montón de artistas quedaron fuera del libro porque como que tuve que empezar cada vez a afilar más el por qué estaban. Y empezaban a aparecer un montón y dije, bueno, el día de mañana habrá un tomo dos. Pero hubo un artista que la historia se hizo, se dibujó, y decidimos no ponerlo en el libro por cosas más personales que nos pasaron en ese momento con Power. Y después, cuando lo reeditamos en España, estuvo. Y ahora, en la reedición argentina que se volvió a lanzar de Futurock, está. Y es la historia de Wendy O'Williams. Que bueno, ella escribe una carta bastante fuerte, un manifiesto a quitarse la vida, y esa historia era un poco delicada, y después al final la terminamos introduciendo en el libro en las ediciones que salieron afuera, y ahora está en la Argentina. Así que esa es como la historia que casi quedó afuera y ahora está dentro.
Wendy O'Williams junto a Motorhead, Lenny de la mano de ella, haciendo esta versión que programó Barbie Recanati, autora del libro Mostras del Rock, para vos y para mí, amigo del otro lado, en Al Rosso Vivo.
Yeah. La cita es de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al roso vivo. Dos horas de música incandescente.
Con Alfredo Rosso, Rosso y Lupita Rolón.
Por Radio Provincia.
Bueno, y no para Al Roso Vivo, porque ya tenemos con nosotros a Fernando Pau con el altillo de Abraxas.
¿Cómo anda Lupi y cómo anda Rosso?
Manijas.
¿Todo bien? Bueno, hoy yo me vine con taparrabos, ¿sí? Porque vamos a hablar y escuchar, por supuesto, una banda que tiene que ver con ese atuendo. Concretamente los Trogs. ¿Vos sabías, Rosso, que estuve averiguando? Y parece que en los 60s, un poco antes de la movida de los hippies en Estados Unidos, que se iban a plantar su propia comida y toda la historia, hubo una moda, esto yo no lo sabía, hubo una moda de gente joven así que se iba a vivir a las cavernas.
Mira vos, no tenía ni idea.
Hoy por hoy están tratando de hacer lo mismo en Ibiza, no les jodo, pero es en modo más cheto, te lo juro, te lo prometo lo que te estoy diciendo.
Bueno, parece que esta gente ya lo sabía en esa época. Y de ahí sale el nombre de Trogs, que podríamos traducirlo entre cavernarios y trogloditas. Bueno, el asunto es que son realmente unos trogloditas.
Como corresponde. Muy bien.
Son de Andover. ¿Andover que es al norte? No me acuerdo.
La verdad es que me matás. Sé que existe por ahí una ciudad.
Bueno, y era gente de clase baja. Como vos sabés, de hecho eran dos de ellos eran albañiles. Que ganan más que nosotros, albañiles,
por
hoy, pero bueno...
Y aparte, lo que vale hacer una casa, hermano, por Dios, qué bien.
Ese es otro tema.
Lo curioso es que, siendo que uno de sus temas es mundialmente famoso...
Sí, que por supuesto no va a ser el que voy a poner.
Desde ya, pero es una de las bandas menos conocidas de toda la movida británica de los 60,
exacto,
por ejemplo.
Y eso tiene que ver también con que era un sello chico y qué sé yo, y con Waltham, que es el tema al cual te estás refiriendo... con el paso del tiempo, como que algo así como que quedó que los Trogs son Waltham. Bueno, no es así. Los Trogs, te decía, son de Andover, pertenecían de clase baja, y realmente son muy brutos, pero muy brutos. Y independientemente de que sean brutos, tienen un manejo, ¿sí?, un entendimiento de ese idioma, como yo decía en los cursos, tan sutil que se llama rock and roll. Uh-huh. ¿Sí? No solo en su música, que es muy contundente, ¿sí?, es una cosa que está claro de qué está pasando de forma inmediata, sino también en sus letras. Y hablando de sus letras, yo cuando estuve eligiendo los temas, el primero que me vino a la cabeza es el primero que vamos a escuchar. El tema se llama I Want You. O sea, te quiero. ¿Sí? También podría ser te deseo.
También.
Sí, te quiero. Veamos después en qué términos.
Ahí está. Entonces yo me hago una pregunta. En esa época, la gente que censuraba temas, ¿qué hacía? ¿Leía la letra? Nada más, porque lo que vamos a escuchar es una letra muy simple de un tema que se llama, como ya dije, I Want You, pero está hecho con una carga sexual y una vocalización rayana en lo lascivo. ¿Entendés? Y digo, claro, se ve que las letras, los tipos agarran y dijeron, a ver qué dice la letra, te quiero, no puedo estar sin vos, te necesito.
Está todo bien, dale, pasen.
Acá nadie habla de pasar la noche juntos, ni fumarse un faso. Está todo bien, así que, porque realmente, tantos años después, y con tantos carnavales musicales que uno tiene encima, yo la volví a escuchar ayer o anteayer y dije, loco, chau, qué pesuca esto, desde el punto de vista sexual, ¿no? Y el tipo cómo la canta, y la música también muy machacona atrás, salvando las distancias, una cosa tan sexual como Whole Lotta Love de Led Zeppelin.
Ahí va.
Pero esto fue antes. ¿Estamos hablando de qué año?
No Relation. De 1966.
Ok.
Mira.
¿Sí? Que tuvieron su cuarto de hora los Trogs,
sí.
Pero eso vamos a hablar un poco más después de escuchar este primer tema que se llama I Want You. Vos sabés, Rosso, que Waltham, fundamentalmente, de los Trucks, es un tema que ha sido versionado 14.000 veces, especialmente en la época del punk. Y los punk, desde el punto de vista sobre todo musical, los consideraban como una referencia a los Trucks.
Sí, sí, adhiero, viejo.
¿Sí?
Definitivamente. ¿Aderís? Y sí, porque lo escucho ahora y me acuerdo, me trae a la mente un montón de otras bandas punks. Claramente, las bandas punks las escucharon antes.
Claro, ¿viste? Sí. Esto fue claro. Bastante antes. Y dentro de la simpleza, los solos, por ejemplo, de guitarra, porque es el único instrumento melódico que tiene la banda, son de una simpleza realmente llamativa. Y al mismo tiempo es como, cuando viene el solo es, ahora hagan todo el quilombo que quieran.
Claro.
¿No? Hay algo de eso. Lo que vamos a escuchar ahora es un álbum, perdón, es un tema de su primer álbum que, para tu información, lo estuvimos usando por teléfono esto, internas del micro. Se editaron acá los dos primeros discos y hay varios simples editados acá. A ver, este es un paréntesis.
Pero entonces, además son absolutamente inconseguibles.
Totalmente.
Por favor, si alguien está escuchando y tiene algún disco de The Trucks, nos puede escribir.
Sí. Lupita Rolón se anota como
acá,
beneficiaria.
Por favor, o van a Braxa si están por la capital porteña y dejan ahí algo.
Este es un paréntesis. Yo supongo que buena parte de la audiencia es joven. Entonces, yo muchas veces vengo y digo, no, porque se editó acá el disco, no, que sí, que no se editó y que qué sé yo. Y si yo tuviera 25 años, ¿y qué carajo importa, no? Bueno, en esa época era muy importante.
Claro, porque el único acceso que tenías era comprarte el disco o escucharlo en la casa de un amigo.
Claro, si no tenía que ser alguien que viajara al exterior y comprar discos, etcétera. Entonces, por eso es importante para mí marcar cuando el artista o el disco en particular que contiene el tema que estamos irradiando se editó acá o no, porque era una cosa que definía claramente la posibilidad no solo de escucharlo, sino de que conocieras
Bueno, en el caso concreto de Wild Thing, que vos estabas hablando recién. Mm-hmm.
Wild Thing es la canción más conocida.
Porque claro, la tocó Jimi Hendrix en el Festival de Monterrey. Es el final del recital de Jimi Hendrix, cuando además quema su guitarra.
Quema la guitarra.
Y
ahí
eso
invisibiliza esta banda para siempre, básicamente.
Bueno, de alguna manera, no sé si le llegaron regalías, pues no sé si era de ellos.
No, es de un tipo que no se llama Chip Taylor. Claro. Terminamos hablando de Wild Thing. Mira qué loco. Y tiene un solo de ocarina en el medio.
¿Qué es ocarina?
Ocarina es un instrumento...
¿Una flauta?
Es una especie de... como si fuera un zapallito, ¿sí? Que tiene un par de agujeritos para...
Vos metés
y chifla diferente. Es el típico souvenir que te podés traer de las sierras de Córdoba o si
o
vas
de
a Tucumán,
Jujuy,
a Salta.
Arriba.
¿Entendés esa onda? Ahora, ¿cómo llegó eso a Londres y cómo terminó en un disco? No tengo la más remota idea, pero bueno, esa es otra historia. Lo concreto es que por eso nosotros aclaramos muchas veces si el disco fue editado aquí o no, porque eso habla de qué posibilidad había de conocerlo. Este tema que vamos a escuchar tiene más o menos en común muchas cosas con el tema que escuchamos recién. Primero que también es un tema machacón, el solo... Que no pasa por lo técnico, el destaque, irrumpe de una manera como festiva, como acá tiremos manteca al techo. Y una vez más queda demostrado, como tantísimas otras veces, que cualquier persona que escucha dice... yo sé que es muy, muy amplio el término, ¿no?
A ver.
Pero esto es rock and roll.
Claro, entiendo, o sea, no te ¿entendés? Confundís.
Nick Drake puede ser rock and roll, sí. ¿Entendés? Con el tipo con una guitarra común y corriente. Pero hay una cosa en el sonido, ¿sí? Que en algunos casos es más obvio y en otros no tanto, que vos decís, acá hay rock and roll.
Pero súper pioneros estás diciendo.
Sí, absolutamente. Estamos hablando de años 66, 67... Este tema está compuesto por el cantante que tenía como seudónimo el apellido Presley, que obviamente no se llamaba así. Es más, no sé si sabía firmar, pero bueno. Lo concreto es que el tema es de él y se llama From Home.
Desde casa.
Desde casa.
Bajaron.
Lo bajaron.
Bueno, esto era de Trox con el tema From Home.
Bueno, conversábamos recién fuera de micrófono que durante años, porque alguna vez yo me preocupé mucho por todo esto y trataba de conseguir los discos y demás. Había un disco místico que era The Trog Tapes.
Sí.
¿Sí? Entonces se circulaba, yo por supuesto no lo había visto nunca, pero se hablaba de como el disco fantasma, el The Trog Tapes y qué sé yo, y que no sé cuánto y que esto que el otro. En la época de las reediciones de los 60 en CD, que se da básicamente en los 90, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno,
aparece el disco.
Universal saca, ubica la serie Chronicles.
Sí, claro que sí.
Bueno, que ya hemos hablado en otras oportunidades de que es una serie hecha con mucha onda.
Sí, tiene libros con buenas explicaciones.
Exacto.
Y generalmente eran dos CDs.
Exacto. Bueno, en este caso también eran dos CDs. Salvo que tenía un bonus. Y el bonus era de Trog Tapes, justamente.
Ah, mirá vos. ¿En qué país he editado eso?
Eso en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Mi ejemplar es de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, finalmente voy a escuchar The Trog Tapes. No sé si me van a cortar o no, de esto se puede arreglar. Pero lo que es The Trog Tapes es los tipos cagándose a puteada. O sea, en el estudio. No, esto lo estás haciendo mal. Y eso es de Trog Tapes. No hay música. De pronto hay un tong, ¿entendés? Pero no hay canciones. Es sencillamente los locos peleándose con un acento bastante difícil de entender, incluso para vos, y me imagino que este sería difícil.
Lo voy a escuchar.
Y vos decís, pero esto era así, debe ser tremendamente gracioso.
Capaz si lo entendés, también descubrís las operaciones mentales y las discusiones de la creación de los temas, y vos, ahí es una charla entre
bueno,
tipos que están...
Yo me acuerdo que había, no sé si era el Musical Express o el New Musical Express o el Melody Maker, que habían transcripto una parte de la...
Ajá.
Y sí, era, se trataba muy mal.
¿Y sabes qué? Me acabo de acordar, qué loco, me acabo recién. En los años 90, Remo, R.A.M., como
sí,
ustedes prefieran, hacen de banda de apoyo en un disco que los Trogs graban. O sea, que en realidad R.E.M. hace que los Trogs vuelvan a grabar. Entonces, la tapa del CD, nunca vi un ejemplar en vinilo, que imagino que en ese momento no salió. La tapa es una especie de mapamundi antiguo y el disco se llama Athens and Dover.
Claro.
Entonces, hay como una línea punteada
que va desde donde nacieron los R.E.M.
Sí,
a donde nacieron los Trogs.
Obviamente, la guita, las ganas y los contactos los pusieron los R.E.M.
Claro.
Ni que hablar. O sea, a esa altura, ¿a quién le interesaban los Trogs? Absolutamente a nadie. Pero eso es una muestra clara y evidente de cómo músicos de generaciones posteriores los tenían como referencia. Más allá de que no necesariamente hicieran lo mismo.
Eso, porque R.E.M. era una banda que era más vinculada, que decían como rock universitario.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Otro plan.
Sí. Totalmente. Medio redneck de a rato, pero mucho más prolijo, por supuesto,
sí,
¿no?
Nosotros también tenemos un bonus hoy en el altillo de Abraxas, considerando que los Trogs tienen temas más bien cortitos.
Yo, claro, por eso puse tres.
Contanos algo del último que vamos a escuchar.
Sí, ese tema yo lo escuché por primera vez por Them, donde cantaba tu amado Van Morrison.
Ok.
Sí, está en Them Again, en el segundo disco. Y era ya de por sí un tema fuerte.